Estos playoffs han sido históricamente extraños. Están llenos de sorpresas. Ya vieron por ahí que hay un chart que es la primera vez que un 8 le gana a un 1, un 7 le gana a un 2, un 5 a un 4, en el mismo año, obviamente. Y ahora en semifinales seguimos con las sorpresas. Entre Sacramento y Golden State. Y nada, eso fue ya hace un tiempo. Yo sé que ya en la NBA, desde que pasa otro día, ya puede ser obsoleto hablar de eso. Pero no quería dejar de hablar de eso porque siento que influye un poco lo que sucedió ese día para lo que viene para la próxima serie. Así, acordándome rápido del juego, me acuerdo que empezaron con una jugada bien Golden State. Bien pase para la esquina, el Looney por el centro, donkeo. Y dije, oh, empezaron bien, porque el juego pasado ellos empezaron bastante erráticos, haciendo turnover, dando pases como con dejadez. Y le robaron varias pelotas, le sacaron fouls, le sacaron deflections, le dieron par de tapones, etcétera, etcétera. O sea, básicamente se lo estaban comiendo. En este juego, clave, la experiencia es clave. Porque, sí, tú te asustas, o sea, ya lo hemos hablado varias veces aquí, pero uno se asusta. Tú sabes, en un juego 7, inconscientemente, aunque tú no lo tengas intelectualmente pensado, tú sabes que si tú fallas dos tiros seguidos, ya te puede entrar un pánico, porque ya tú sabes que vas a perder la serie. Ese hecho de que se llame juego 7, de que este es el último juego, el que lo gane, lo ganó, hace que todo se vuelva un poquito más dramático. Y ahí entra la experiencia, obviamente. Ahí probablemente Curry te falla 4 tiros seguidos y a él no le importa. Bueno, recordemos que Curry falló 2 tiros libres y a él no le importó. Él siguió. Bueno, y básicamente este juego fue dominado por Looney y por Curry. Looney en los rebotes, en la defensa, en su presencia. Y Curry ni se diga. O sea, Curry dijo, ok, esta gente no van a meter. Jordan Poole no sirve. Klay Thompson no está metiendo. Wiggins jugó muy bien realmente. Pero Curry dijo, bueno, yo lo voy a ganar entonces. Y eso fue algo increíble. O sea, a mí me sorprendió mucho porque el tipo le sacó como el aire a la ciudad entera. Y yo lo que sentí fue que todo el mundo sabía. No sé cuánta gente caben ahí, 30.000 gente. Yo siento que Mike Brown, el coaching staff, la 30.000 gente que estaban ahí, la banca de ellos, de Sacramento, la banca de Golden State y todo el mundo que lo estaba viendo por televisión, estábamos viendo a Curry y punto. Todo el mundo dijo, ya, él lo va a ganar. Esto se acabó. Eso fue impresionante. Y eso es un nivel de dominio que no se ve todos los días, realmente. Hemos visto cosas parecidas de Jimmy Butler últimamente. Pero no es lo mismo en un juego 7, ¿verdad? O sea, Jimmy Butler, claro, lo estaba haciendo contra siendo el underdog, y era contra Giannis, y ellos estaban perdiendo, que eso también hay que dársela ahí. Miami siempre vino de abajo a ganar los juegos. Y nada, señores, ahora Golden State va contra los Lakers, y yo voy a hablar de eso al final del episodio, pero por favor, lo que le pido a todos los fans del basquetbol es que no se pongan a pelear, que si Curry, que si LeBron. Como que todo el que diga hable de Curry bien es anti-LeBron y todo el que hable bien de LeBron es anti-Curry. Señores, vamos a disfrutar esta vaina. Ustedes no saben lo que está pasando. Esos dos tipos son de los dos jugadores más importantes de la historia de la NBA. Se van a enfrentar por última vez probablemente. O sea, la probabilidad de que vuelva a pasar son pequeñas. Entonces, yo soporto tripiámelo y ya. Miami Knicks. Yo vi este juego entero. Y desde que empezó ese juego, no, vamos a decir que desde el primer cuarto hasta el minuto 2 del segundo cuarto, yo sentí un dominio claro de los Knicks. Y yo hasta dije, wow, mira los Knicks. Claro, era en su casa. Yo también, cuando juegan en casa un primer juego, yo también me espero eso. Yo siempre espero que el que juega en casa su primer juego, casi siempre lo gana. No sé, hay algo ahí mental de que ese juego tú no lo puedes perder, tú sabes. Por ejemplo, este que viene ahora en casa, los Knicks no lo pueden perder. Porque básicamente estarían entregando la serie. Pero ¿qué pasa? Hubo como unos ajustes de Spoelstra. Señor, Spoelstra es un genio, de verdad que sí. Ese tipo... Yo creo que lo interesante de Spoelstra es lo bien que su equipo ejecuta el game plan. Es eso. Porque todos los coach tienen un game plan y tienen práctica y hacen su juego y su táctica y toda su vaina. Pero hay cosas que tú practicas que no salen, tú sabes. O hay cosas que hay que improvisar. Yo lo que veo es que Miami, cuando entra en un game plan, como que lo ejecutan a la perfección. Comenzaron a cerrar la pintura de una forma que esto zurdo se le complicó. Y esto es algo que yo había pensado antes, porque ustedes saben que yo lo había mencionado, que Nueva York es complicado por tener tantos zurdos. Y a los zurdos es como complicado defenderlo. Entonces son zurdos que atacan. Pero Spoelstra hizo una pared. Básicamente dijo, bueno, que estos tigres van a tener que pasarla. Crédito a la defensa de Miami en general. Porque de verdad pararon a RJ Barrett y a Brunson. Que son los que crean como el motor de la ofensiva de Nueva York. Ahora hay que ver con qué viene Tom Thibodeau a contrarrestar eso. Quizás se enfoque más en tiro de fuera, tiro de tres. No van a atacar tanto y van a... No sé, vamos a ver. Porque la verdad es que Miami se vio totalmente dominante después del halftime. Una cosa es que Jimmy Butler se dobló el tobillo y él probablemente no juegue el próximo juego. Me parece una buena idea de Miami. Lo dijo Jalen Rose desde que se acabó el juego. Bueno, descánsenlo. Y nada, ustedes este juego ustedes lo pueden perder. Y es verdad. Porque es mejor cuidar a Jimmy Butler y que ese tobillo no así sensible, si está hinchado y él juega así, de repente se lastima y se pone peor. Y no puede jugar la serie. Entonces, que descanse. Entonces, ese descanso le va a dar que si o cuánto día. Y está mejor coger ese riesgo. Entonces, digamos que el próximo juego que Jimmy Butler no va a jugar, yo diría que es casi seguro que los Knicks van a ganar ese juego. O deberían de ganar ese juego. Denver Phoenix. El primer juego de Denver Phoenix, yo vi un dominio total de Denver. Sí. O sea, yo sentí que Phoenix ni siquiera le podía ganar a ese nivel. Pero, de nuevo, es el primer juego en casa. El first seed con el 2 veces MVP, etcétera, etcétera. Son cosas que no me la encuentro rara tampoco. Lo que sí me encontré raro fue el dominio de 20 puntos el juego entero. Eso sí. Porque estamos hablando de un equipo con Kevin Durant, con Devin Booker, con Chris Paul, etcétera, etcétera. Que uno dice, pero ven acá. ¿Y qué es lo que está pasando? Jamal Murray se puyó de una forma exagerada. Se convirtió en Curry. El tipo estaba en todos lados y le estaba cayendo todo. Y nada, básicamente Aaron Gordon jugó muy bien. Ha estado jugando muy bien. Jokic, etc. Y nada, ese juego, yo dije, bueno, esto puede ser un fluke de Phoenix. Porque al final del día, lo peor de ese juego fue que Phoenix tiró muy bien. Phoenix tiró por encima de 50. Y sus jugadores, que tienen que jugar bien, jugaron bien. Y perdieron. Eso me dio una mala señal a mí. Porque hubo un dominio, aún tú jugando bien. Eso quiere decir que no están cubriendo. ¿Qué pasa? En el juego de ayer, otra mala señal. Jamal Murray estaba jugando horrible. Michael Porter Jr. estaba jugando horrible. Y Denver ganó. Ahora, sí tengo una observación de este juego. O varias observaciones. La primera es que hubo un gran trabajo defensivo de Josh Okogie encima de Jamal Murray. Eso de que Jamal Murray tiró mal no es solamente porque él estaba tirando mal y no le estaban cayendo los tiros. Okogie lo tenía loco a él. Okogie le estaba poniendo difícil que él reciba la pelota. Y cuando él estaba corriendo, Okogie estaba atrás de él. Y eso molesta. Eso hace que tú titubees en tu juego. Y te cansa también, esa es la verdad. No es lo mismo, tú corres por ahí, después salir en tu cortina y que tú estás más tranquilo, simplemente el jugador llega a que tú lo sientas que está atrás de ti todo el tiempo. Y Okogie hizo un gran esfuerzo en ese sentido y lo sacó de ritmo. Michael Porter Jr. se tiene que encontrar. Yo siento que él no está apareciendo, no le están cayendo los tiros que él mete. Tiene que aparecer. Por un lado, pensé ayer todo el tiempo, diache, si estuvieran cayendo estos tiros, fácil Denver tuviera por 20 de nuevo. Otra cosa que sí sentí ayer también es que el juego cambió desde que salió Chris Paul. Ese juego estaba pegado en el minuto 9. Me parece que estaba empate. En el minuto 9 del último cuarto. Chris Paul ya había salido por el groin injury. Y él hizo muchísima falta. Porque Chris Paul, en esos momentos donde nadie puede meter un tiro, él es clave. Y él controla muy bien el pace y usa muy bien su cuerpo para separar a la defensa. Y tiene un tirito de media que casi siempre lo mete. Bueno, y que si le dan foul, él mete los dos tiros libres. Un jugador con tanta experiencia, con tanta visión. Él hizo mucha falta. Yo me atrevo a decir que si Chris Paul hubiese estado en el juego ayer, fácil Phoenix gana. Claro, uno no puede decir eso así, de que Phoenix iba a ganar. Pero para mí hizo muchísima falta. No es lo mismo de que Cameron Payne, que lo que hizo fue tirar un tiro de tres a lo loco ahí, así que me acuerdo. Digo, no a lo loco, pero un tiro de tres, que no un tiro que tú dices, ah, mira, ese tiro va a entrar. Y ese juego tuvo ese momento medio Golden State Cleveland, que nadie estaba metiendo full, como que nadie se despegaba, como por 4 minutos. Y ahí es que siento que Chris Paul hizo muchísima falta. Hay que ver ahora si Chris Paul va a jugar, porque Chris Paul, el señor Chris Paul, tiene fama de lesionarse en los playoffs. Se lesiona un groin. El groin, oye, esas cosas, es un jalón. Esas cosas duran 2 o 3 semanas para sanarse. Tú puedes jugar lesionado, pero tú no corres igual. Te molesta. Tú no eres tú. Entonces, tenemos un problema serio ahí. Si Chris Paul no juega el próximo juego en Phoenix y Denver se roba ese juego 3, ¿la serie se acabó? ¿Así de fácil? O sea, que yo diría que vamos a esperar unos juegazos absurdos de Devin Booker y Kevin Durant en próximo juego 3 en Phoenix. Hay que darle props a KCP, que está jugando excelente defensa. Aaron Gordon ni se diga. Aaron Gordon parece una estrellita, como quien dice. Está jugando defensa increíble, está metiendo puntos, está haciendo trabajo sucio, está haciendo de todo. Que es algo que yo siempre dije. Oye, ese tipo, siendo una cuarta o quinta opción, qué sé yo qué es lo que lee, vale la pena porque es un tipo atlético. O sea, acuérdense que Aaron Gordon era un tipo que Orlando lo tenía como su first option. Pero él nunca dio con eso. Incluso en el episodio pasado de Malcante, viejo, yo siempre decía, ya, Orlando tiene que darse cuenta que ese tipo no es una primera opción. Pero que sabía yo dónde iba para él. Y mira dónde para, en un equipo siendo una cuarta o quinta opción. Ahora él es un role player, élite. Alto, fuerte, rápido, atlético, mete la pelota y cubre excelentemente bien, especialmente en el perímetro. Phoenix, yo siento que el resto de los jugadores no están aportando. Tienen que encontrar algo rápido ahí. Rápido, rápido, rápido. Porque se están viendo raro. O sea, si Cameron Payne no tiene un juego, un día de estos de 16 puntos, o el mismo Torrey Craig, no puede ser Kevin Durant y Devin Booker metiendo 40 puntos cada uno. No puede ser. Así no se gana. Y lo estamos viendo. Mira cómo hay que aportar de alguna forma. Mira Golden State cómo gana. Mira cómo ganaba Sacramento. Todo el mundo aporta. Mira cómo ganan los Lakers. Memphis, ¿cuándo se vio bien? Cuando Tillman jugó bien. Mira a Kongwu, cómo se sentía contra Boston. DeAndre Hunter, en Boston, tú ves que Brogdon aparece, que Al Horford aparece. No es que nada más Jaylen Brown y Jason Tatum metieron 40 cada uno. No. Es que no puede ser así. Tienen que aparecer los Tigres. Tienen que buscar. Eso es coaching. El coach tiene que tomar riesgos. No se puede, digo, esto soy yo hablando porquería, pero él es que se gana los millones, él es el bacano, él que tiene 1000 años jugando basquetbol y siendo coach y siendo de todo. Pero lo que yo siento y veo es de que, wow, viejo, es demasiado, tienen que hacer demasiado. Y además es en uno para uno, ¿no? Generalmente esos uno para uno te tumban como el ritmo del juego. Tú tienes que involucrar a todo el mundo, que toque la pelota, que hagan, claro, para que uno esté como prendido, básicamente. Es como una energía que se da. De nuevo, estoy diciendo esto así, pero Phoenix fácil se llevaba ese juego de ayer. Y llevarse un juego en la ruta, en Denver, no es fácil. Y Jokic, ni se diga, o sea, Jokic es un monstruo. Jokic ni siquiera puede descansar, pero él como que no importa mucho. Yo pienso que hubo una movida bastante buena que hizo Mike Malone, porque Jokic lo sientan en el final del tercer cuarto y lo dejan sentado como hasta el minuto 7 del próximo cuarto. ¿Qué pasa? Mike Malone lo entró antes de tiempo, lo entró en el minuto 9:30 del cuarto cuarto, cuando el juego se empató. Y yo, a mí me parece que fue una excelente movida. Porque si él se quedaba con su game plan de que Jokic descansa más fácil, el juego se le salía de la mano. Yo siento que esa movida fue ganadora. Y nada, son cositas chiquitas que uno ve así de que, ah, mira lo que hizo. Que quizás no importan o quizá ganaban igual aunque él descansara, no sé. Pero, obviamente, él tomó esa decisión porque él entendía que este era un momento clave del juego y Jokic tenía que entrar. Filadelfia, Boston. Wow. No me esperaba esto. No me esperaba, uno, Harden jugando así. Jugando como Harden de antes. Yo sé que uno dice eso, como Harden de antes por los puntos. No es el Harden de antes, porque Harden de antes era rápido. Pero Harden estaba atacando y estaba con confianza. Estaba tomando los tiros de él. Estaba getting to his spot. Haciendo los switch, atacando al Holford. Siguieron un game plan. Se notaba también. Le siguieron los pasos a Atlanta. Y ellos hacían switch, switch, switch hasta que llegara al Holford. Entonces se cogían al Holford. Pa, pa, pa. Incluso el último tiro que James Harden metió un bombazo fue al Holford. O sea que literalmente el game plan del juego entero fue el que cerró el juego también. Aplausos para Doc Rivers ahí. Aunque yo entiendo que este juego fue un fluke. Fue una chepa, por decirlo así. ¿Por qué digo eso? Porque yo vi cómo lo mal que estaba defendiendo Filadelfia y lo fácil que estaba metiendo Boston. Y Boston, en verdad, debió de quedarse en el mismo mindset de atacar la pintura y no ponerse a pensar en tirar de tres ni nada. Yo no hubiese tirado un tiro de tres porque Harlem estaba dejando pasar a los Tigres y Jason Tatum estaba que él se volteaba y cogía un paso y el data le pasaba por arriba a los Tigres y la ponía ahí arriba. Si alguien te salía, estaba Robert Williams o Al Horford ahí y le daban un alley-oop. Estaba como muy fácil. Yo, ese primer cuarto, yo dije, wow. Pero esto se va a acabar de 50. Porque esta gente no cubren. Ellos están tirando fácil. Pero, ¿por qué digo que es medio chepa? Porque D'Anthony Melton no falló un tiro. Estaba metiendo todos los tiros de tres. Un viaje de vainas raras. Que es raro. Pero a veces pasan esas cosas. Mientras tanto está 1-0. Y se fueron sin Embiid y fue en tu casa. Eso está fuerte. A un equipo que ni siquiera estaba cubriendo. Props a Paul Reed, que al final del juego ahí, bueno, el tipo está jugando bien, en verdad. Al final del juego metió 4 clutch free throws, que para mí lo iba a fallar todito. Desde que yo vi, el foul fue a este tigre, él va a fallar todo eso. Lo metió los 4. Me cayó la boca full. Boston jugó bien. Eso es lo peor. Boston jugó bien. Hizo su trabajo. Pero siento que estaban medio medalaganario, pensando que estaban ganados también. Y a veces dejaban unos tiritos que no iban. Que D'Anthony Melton no mete, la está metiendo. Tienen que cubrir Maduro y cerrar esos juegos. Tú vas a perder, de verdad. Entonces al final también veo que es Smart, que se coge el juego para él y vaina. A mí no me gusta eso, aunque le funcione. Aunque a veces le funciona. Ayer le estaba funcionando. Porque hizo varias jugadas buenas. Pero él se pone de uno para uno individualista y hace vaina que a mí no me tripean. Metió el otro libre, metió un par de puntos. Bien, vamos a ver qué pasa en el próximo juego. Yo entiendo que se acabó el relajo. No sabemos cuándo vuelve Embiid. Si yo soy honesto, yo creo que Embiid no va a volver por ahora. De verdad que no. Suena como que él no va a volver. Tienen como un secreteo con eso. Yo me puse a leer más o menos de la lesión de él. Él tiene la rodilla, él tiene un ACL. Un esguince. Y nada. Eso se sana cuando se sana. Eso no es así. Entonces, no pueden venir y usarlo antes de tiempo. Pero por lo menos, esta ganada le abre un poquito a ellos la brecha de que él descanse. Porque está 2-0 arriba, Boston arriba de ella. Es muy diferente a estar 1 igual. Y vamos para Filadelfia. Lakers Golden State. La serie del año, creo yo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque está Curry y está LeBron. Así de fácil. No estoy hablando de competencia, de que quién es mejor, de que si Denver es mejor que ellos. No, nada de eso. Estamos hablando de dos leyendas del basquetbol. Se están enfrentando y puede ser por la última vez. No nos podemos quejar de eso que nos acaba de dar la NBA. Imagínense que esto es Marvel, ¿verdad? Que no es una competencia. Marvel saca película y punto. Para que tú te entretengas. Imagínense que la NBA es un producto para tú entretenerte, que lo es, ¿eh? Lo que pasa es que la gente se lo coge muy personal y de repente son todo el gente como, que actúan como si LeBron fuera hermano de ellos, primo de ellos, familiar de ellos, y hasta ofrecen golpes y se ponen locos porque dijeron que Curry mete más de tres que él. Y yo dije, loco, pero tranquilo, viejo, tú no conoces ese tipo, pero está bien. Pero piensa en eso. Piensa en esa parte de que es entretenimiento. Y piensen lo que acaba de pasar, que LeBron, con 38 años, el GOAT, ¿verdad? El todo el mundo habla de él como el GOAT. Y Curry, que se metió en el medio de él para su dominio total. Porque si no existiera Curry, ¿quién sabe cuántos títulos tuviera LeBron, man? De verdad. ¿Quién sabe? Es una locura, ¿eh? Yo creo que hay que verlo simplemente como un gran evento de entretenimiento histórico. Yo tengo un tiempo diciendo que para mí los Lakers se pueden llevar a Golden State. ¿Y por qué pienso eso? Por el tamaño. Es por el tamaño. O sea, Golden State es pequeño. LeBron y Looney son del mismo tamaño. Looney es el tipo más alto de Golden State. Aunque Looney juega, el impacto de Looney es como de un tigre de 7-2. Esa es la verdad. Él es 6-9, pero él es fuerte, como gordo. Y usa muy bien su cuerpo y su impacto. O sea, ese tipo rebota como rebota un profesional rebotador. Porque él es usando su cuerpo, su boxing out. Y nada, su inteligencia realmente, porque es inteligentísimo. Pero aún así, estamos hablando de que Jared Vanderbilt, LeBron y AD son los que están en el front court. Eso es una locura. Entonces, esta vaina va a ser como que si los Lakers le juegan bully ball a Golden State. Va a ser bully ball contra finesse. Porque ¿a quién tiene Golden State? A Jordan Poole, que está jugando muy mal, por cierto. Horrible, está jugando. Curry, Wiggins, Klay Thompson. Eso va a ser finesse. Ahí no va a haber mucho bully ball porque ellos no son de ahí. El bully de ahí es Draymond Green, que por eso él aporta tanto a ese equipo, porque él es el tipo agresivo de ese equipo, pero después todos ellos no son así, claro. No digo que ellos no tengan toughness, porque, qué sé yo, tú ve a Gary Payton, tipo, e intenso, y el mismo Looney también. Él no juega de que finesse, para nada. Es un buen balance ahí. Pero básicamente, por ahí va el asunto. Ahora, ¿qué tiene Golden State por encima de ellos? Uno, los tiros de tres. Y dos, ventaja de casa. Eso es clave. La ventaja de la casa. Los Lakers, si se pueden robar un juego en Golden State, fuera un palo. Y Golden State tiene que venir duro para cerrar esos dos juegos en su casa. Dice 2-0 arriba. Y está más tranquilo. Yo creo que el juego 7 contra Sacramento le sacó un nivel de desesperación a Curry nuevo. Y puede ser que hayamos encontrado otro level de Curry de ahora en adelante. No estoy diciendo que ahora él va a venir a meter 50 puntos todos los días. Pero Curry sí ya puede tener en su mente lo delicado que es irse a ese nivel. A ese nivel de que, ya che, casi estamos perdiendo. Bueno, incluso fue contra LeBron que le pasó que ellos en el juego 7 perdieron las finales. En la temporada más importante de su carrera a Curry. Porque Curry era MVP y 73-9. Él necesitaba ese título. Ese título hubiese sellado probablemente la mejor temporada de todos los tiempos. Y no pasó por LeBron. Bueno, por LeBron, Cleveland, Kyrie, toda esa gente. Entonces, yo no sé. Si nos vamos en comparación, yo creo que ambos equipos son profundos. Y si estamos viendo, por ejemplo, D'Angelo Russell está jugando muy bien. Y si él puede ser consistente, ya yo lo he dicho antes, ese equipo es imparable cuando ese tipo está jugando bien. Una cosa que veo a favor de los Lakers también es que tienen muchos jugadores que pueden cubrir a Curry. Digo, en tamaño y jugadores que cubren bien, como Schroeder y como Austin Reeves, por ejemplo. No veo tantos jugadores que pueden cubrir a Anthony Davis, por ejemplo. No veo uno solo. O sea, que Looney va a pasar trabajo. Esa es la verdad. Porque Anthony Davis no es Sabonis. Anthony Davis es 27.000 veces mejor que Sabonis. Pero tenemos el tema de que Anthony Davis es inconsistente con su energía. Entonces yo no sé. Yo diría que yo veo un poco parejo las ventajas que tiene cada equipo. Esto es una cuestión de disfrutar lo que va a pasar. Disfrutar lo que va a pasar. Los dos equipos son profundos. Los Lakers son profundos. Golden State es profundo. Los Lakers son más fuertes y más grandes. Golden State tiene más finesse. Pero Golden State tiene bully ball también con Draymond Green y Looney más o menos. Por el lado de los Lakers tienen, digamos, que el jugador más inteligente de todos los tiempos, LeBron James, que es un animal gigante, fuerte, rápido también. Ya no está tan rápido como antes, pero... Y Anthony Davis, que es uno de los mejores defensores de la liga, que impacta la cancha de una manera exagerada. O sea, Golden State no va a poder bajar así como le bajaba a Sacramento, de que Curry va y pone una cocinita fácil. No creo. Claro, lo pueden hacer con esas jugadas que ellos arman, que de que pum pum. Pero estamos hablando de que ahí abajo puede estar Vanderbilt y Anthony Davis. Y LeBron también está ponero si se pone para eso. O sea, que no va a ser de que un cachudo. Ellos quizá lo tienen que matar de afuera. Que si un equipo lo puede hacer, son ellos. Pero parte de la estrategia es atacar la pintura también para que tú no sientas que nada más tiran de tres, porque después tú te vuelves predecible. Y los Lakers, por otro lado, tienen a Austin Reeves, que ha sido un excelente playmaker. Busca foul. Los Lakers tienen eso de que sacan todos estos foul. Están tirando bien los tiros libres. Oye, si los Lakers sacan tanto foul y ellos sacan de que a Looney de circulación. ¿Y entonces quién es que va a cubrir ahí? ¿Ellos son chiquiticos después de eso? Looney 2 foul. En los primeros 3 minutos del primer juego, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién va a cubrir? ¿A quién es que van a meter? Draymond de centro. Obviamente eso lo van a cuidar muchísimo. Los Lakers también tienen... Yo entiendo que los Lakers deberían usar Schroeder mucho en esta serie. De verdad que sí. Schroeder yo siento que es un tigre que da carpeta y puede caerle atrás a Curry bien heavy. Pueden full arrancar como arrancan con D'Angelo Russell y que él comienza a tirar. Porque ellos intentan de que D'Angelo Russell se puye temprano. Y si le están cayendo los tiros, él juega. Y no está mal, porque es un tipo que de nuevo te puede sacar una ventaja de 8 o 7 puntos en un minuto. Pero la ventaja en roster, yo no la tengo clara. Porque son diferentes equipos. Juegan diferente a basquetbol. Cada uno tiene sus ventajas. Ahora, en coaching, por ejemplo, ¿quién tiene la ventaja? Golden State. Golden State tiene la ventaja en coaching fuertemente. Steve Kerr es uno de los mejores coaches de playoff. De los mejores coaches de todo el tiempo. Y Darvin Ham lo está haciendo bien, realmente. Hay que dársela. Pero Darvin Ham lo hemos visto que ha tenido problemas de darse cuenta cuando hay que pedir un timeout, por ejemplo. Ha hecho buenos challenges como ha hecho malos challenges. Como ha hecho errores en no pedir challenge. A veces deja jugadores más tiempo de la cuenta con foul. Cosas así. Que yo entiendo que a propósito. No es que él no sabe. Pero para ser un gran coach en los playoffs hay que ser medio clutch. Aunque yo siento que él ha hecho varias cosas interesantes. Como lo de Wenyen Gabriel. Los Lakers tienen a Hachimura. O sea, esa banca de los Lakers está buena. Y Hachimura es grande también. Viene con ofensiva. Entonces, ellos han distribuido muy bien la ofensiva para que no sea dos tigres que metan. Ellos meten todito. Entonces, el equipo cubre muy bien. Golden State cubre muy bien. Los Lakers cubren muy bien. Los dos son ofensivos. Pero uno va a ser más bully ball y tiro libre. Y el otro va a ser más finesse, tiro de tres y jugadita linda. Coaching, ya sabemos. Ventaja de la casa de Golden State. Vamos a dejar loquille. Vamos a dejar de pensar que si yo hablo bien de LeBron, yo soy anti-Curry. Y que si yo hablo bien de Curry, yo soy anti-LeBron. No. La NBA es una institución de entretenimiento. Y yo soy fan de la NBA. Y para mí, esta serie es como si hubiesen sacado la mejor película que todo el mundo estaba esperando. Con los dos mejores actores que todo el mundo estaba esperando. Y ya salió el trailer. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.